COPE Salamanca.
Estar informado.
1:07, y aquí estamos en Salamac 2022, martes 6 de septiembre. El ambiente que se respira ahora mismo en el pabellón central y en especial donde nos encontramos en este stand de legumbres de calidad, tenemos que decir que es bueno, que es muy bueno. Es verdad que es el último día de feria para el público, pero es el día en el que vemos menos ajetreo, también es el día crucial para cerrar operaciones de ganado y de maquinaria. Los profesionales han estado mirando, preguntando, hablando, acercando posturas, echando cuentas. Y hoy es el día clave, o sí o no. Esperemos que sí, que esas operaciones y transacciones comerciales se cierren, porque es otro apartado de la feria fundamental para que los profesionales, los agricultores, los ganaderos quieran repetir. Por cierto, que hay un jaguar espectacular en la feria. En él hemos venido montados, un auténtico animal espectacular, musculado, con potencia y elegancia. Así es el Land Rover Defender, que ha cedido a COPE Salamanca durante Salamac 2022 Anglo Española, el concesionario oficial Jaguar y Land Rover para Salamanca y provincia. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, a quien ya tenemos aquí en el stand, como digo, de legumbres de calidad. Es Mar Siles. ¿Qué tal estamos, Mar?
Hola, bienvenida. Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Mar Siles es directora del IRNASA, del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, y además también del CSIC de Castilla y León, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El IRNASA forma parte de este consejo, del CSIC. En Salamanca la verdad es que tiene cabida la investigación al servicio del mundo agrario y las explotaciones. Cada vez más se está utilizando para hacer la producción de mayor, la investigación, ¿no? Para hacer la producción de mayor calidad, evitar plagas, hacer el campo más sostenible. Podríamos decir eso, Mar, de que la ciencia y la agricultura van de la mano, ¿no?
Van de la mano, eso es. Todavía nos queda camino por recorrer para la transferencia efectiva de todo lo que desarrollamos dentro de CSIC, especialmente del IRNASA, y es nuestra vocación. Nuestra vocación es trabajar para el campo.
Que son muchos los proyectos en los que estáis metidos en Muchísimos. El IRNASA, por ejemplo. Hay proyectos en los que estáis investigando sobre tema sobre plantas, la recuperación de los ecosistemas dañados. Qué importante, ¿no? Por ejemplo, esto ahora en el incendio que hemos sufrido en este verano aquí en esta provincia, ¿no? En eso también se está trabajando desde sí. El IRNASA.
Sí, nosotros tenemos, la verdad es que es un centro muy particular porque es muy multidisciplinar. Nosotros nos dedicamos prácticamente a todo dentro del agro, también en pecuaria. Tenemos gente que trabaja en recuperación de suelos, como tú acabas de comentar, suelos contaminados, tanto por orgánicos como por inorgánicos. Tenemos gente que trabaja en plantas para, evidentemente, aumentar la producción de una manera sostenible. También en cambio climático trabajamos y además trabajamos en la parte animal, porque nos dedicamos a infecciosas, principalmente infecciosas que se transmiten de animales a humanos.
Estamos hablando de la sanidad animal, ¿no? Y de hecho, el IRNASA pertenece, si no me equivoco, a una plataforma internacional COVID. Es importante, ¿no? Esa, porque el otro día, fíjate, lo hablábamos con el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca, nos decía, no sé si era el 60% de las enfermedades que sufríamos los humanos provenían desde los animales. De este tema también se habla y se investiga, ¿no?, en el CSIC, en el IRNASA.
Nosotros tenemos mucha implicación. En ese sentido, las infecciosas que trabajamos se llaman zoonóticas, precisamente por esa característica que tienen, que es que se pueden transmitir de animales a humanos. En cuanto a COVID, bueno, nosotros empezamos a trabajar cuando estábamos encerrados durante la pandemia a través de las plataformas temáticas interdisciplinares del Consejo Superior. El CSIC decidió modernizar esas estructuras de manera que podemos colaborar con los distintos grupos de investigación dentro de los 150 centros de CSIC que están en toda España. Esa plataforma temática interdisciplinar principalmente está dedicada a COVID, pero a otras enfermedades infecciosas también.
Este centro, el IRNASA, está esperando, yo creo, como agua de mayo mar, el campus agroambiental, ¿no?
Sí.
¿Ya queda poco?
Esperemos,
bueno,
cada vez
esperemos,
menos.
¿No?
Sabemos que las administraciones públicas son muy lentas, pero sí, va llegando. Ya hemos visto que el edificio de la Facultad de Agrarias y Ambientales ha comenzado a construirse. Nosotros vamos a empezar este año obras, probablemente a finales de año, espero, en la parcela de arriba. Y ya leí el otro día también que la parte de bioincubadora del Ayuntamiento se va a licitar. Y el propio presidente de la Diputación, cuando hizo la inauguración de Salamac, pues habló de esta cuestión, ¿no? Ellos van a hacer un edificio de de transferencia dentro del campus agroambiental, que es fundamental.
Que es el último paso, en definitiva, ¿no? De todos estos proyectos de los que se está investigando en el IRNASA, finalmente llevarlos a los profesionales del campo, ¿no? Al sector agrario.
Claro, querré decir que es el último paso, digamos, pero también el primero, porque esa aproximación también puede ser que las propias cooperativas agrarias vengan y nos digan, pues tenemos estos problemas y nosotros adaptemos nuestras líneas de investigación a sus necesidades, que es muy importante. Entonces, ese foro de transferencia, ese edificio que se va a hacer dentro del campus agroambiental, en ese sentido, pues es fundamental.
Pues veremos, a ver, Marsiles, si con suerte lo tenemos ya construido dentro, pues no sé, aventurar 2 años, una cosa
ojalá.
Así. Ojalá, ¿no? Es a lo mejor hasta pronto, pero bueno, ojalá que dentro de 2 años pues tengamos esta parte importante, parte que va a beneficiar tanto a la parte de investigación, de ciencia, como a la otra parte, que es a nuestro querido sector primario. Marsiles, directora del IRNASA y también del CSIC, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza! Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900 200 730.
Todos tenemos las mismas preocupaciones.
Llevas 50 euros y cada día pues te da para un poquito menos.
Principal, lo que más me preocupa es el trabajo.
A ver el Euribor, porque si sigue subiendo te descuadra la cuenta del mes.
Por eso, en Herrera en COPE, esta temporada vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
¿Y dónde está ahora mismo la principal inquietud de todas las personas?
Porque ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas. Buscamos certezas.
Escucha mañana a Carlos Herrera, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
Mediodía.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Víctor Manuel Rodríguez, bienvenido. ¿Qué tal estamos? Es el gerente de Copasa. ¿Cómo está saliendo la feria, Víctor?
Buenos días.
Buenos días.
La verdad que sorprendentemente bien, después ¿sí? de estos 2 años tan raros, ¿no? Uno que no se celebró y otro el año pasado en el que nosotros no estuvimos, bueno, pues por las circunstancias de la restricción que había, sobre todo de aforo y de nuestra actividad, porque al final nosotros tenemos aquí una actividad social de recibir a todos los socios y buscando que tengan una casa, no un sitio donde sí. estar a gusto, echar un parla y tomar una cerveza. No pretendemos tampoco otra cosa.
Es que me lo has quitado de la boca. Iba a decir, bueno, es que no vean ustedes cómo han tenido todos los stands, afortunadamente, todos los expositores han tenido lleno, incluso ahora mismo, en estos momentos. Estoy viendo gente pues mirando en todos los expositores, pero es que el stand de Copasa lo ha dado todo.
Sí, no puedo decir más que estamos encantados, súper encantados y sorprendidos.
Bueno,
de tanto...
eso también te quiero decir, Víctor, que quiere decir que el socio, la persona que forma parte de Copasa, está contenta.
Pues entiendo que sí, vamos, de hecho estos días al final lo que tienes es un contacto, una charla, un cambio de impresiones de cómo están las circunstancias, que sabemos que para el campo no son las mejores, pero bueno, siempre buscamos el dar un espaldarazo, un ánimo, un buscar proyectos, un abrir un poco también la mente a determinadas cosas nuevas. Contamos lo que la cooperativa hace y este es un escaparate extraordinario para hacerlo, porque prácticamente todos nuestros socios pasan por el stand estos días, una, dos o tres veces.
Sí, sí. Copasa, fábrica de pienso, pero mucho más.
Sí, bueno, cooperativa. En esencia, es el inicio de todo esto, ¿no? El sistema cooperativo. Entendemos que para el campo la unión, que es lo que significa una cooperativa, pues es lo que te da la fuerza para poder negociar mejores precios, comprar mejor, vender mejor, buscar suministros, ganar eficiencia, acceder a tecnología. Es decir, me enrollo porque son muchas, creo, las ventajas que tiene el sistema. Y sobre todo, que es un sistema participativo, democrático y muy, muy transparente.
¿Y cuáles son los retos que tiene por delante Copasa?
Pues tenemos muchos. Entramos en el 2017, es decir, hace 5 años, en el mundo de la integración de porcino, y esto ha sido pues un asunto mayor para la cooperativa, porque nos ha permitido entrar en la producción directa a través de una sociedad que la cooperativa tiene, con 2 cebaderos propios, donde bueno, pues sirve un poco también de escaparate, de escuela, de chalet piloto, lo llamo yo, con perdón, para el resto de los socios. Y socios nuestros han entregado ya proyectos de cebo nuevos que están funcionando, concretamente 9. Por el momento, ahora mismo, estamos controlando la alimentación de 50.000 cerdos ibéricos, que ya se dice pronto, ¿no? Creo que es algo importante, es una oportunidad para nuestros socios, es una oportunidad para la cooperativa, una consolidación de un volumen importante de trabajo y, sobre todo, para el socio, un negocio complementario, y creo que ahora es un momento para poder hacerlo, porque todos sabemos que la normativa se va endureciendo. Entonces, para un socio tener en su finca, en su explotación, una licencia perfectamente arreglada y una explotación en funcionamiento nueva, creo que es una oportunidad de negocio.
Veo que a Copasa no le echa para atrás la situación, ¿no? La situación mundial que vivimos ahora mismo y que al final nos afecta a todos, y en especial también al sector primario.
Sí, sí, nos preocupa grandemente, no, eso no lo puedo ocultar, ¿no? La situación ahora mismo en el campo es delicada por muchos motivos, por los suministros, por los costes de los piensos, del cereal, de la energía, la escasez de agua, la sequía, es decir, son muchos los factores, la incertidumbre en la PAC, en el futuro, en la comercialización, hay muchos retos por delante. Lo que pasa es que yo creo que estamos con todo en el mejor de los sectores, porque es un sector que tiene mucho recorrido aún, que tiene mucha capacidad de mejora, que hay muchas tecnologías que se están gestando ahora o que son nuevas, en las cuales nosotros estamos participando, porque, y es otro de los retos que no te había comentado, estamos muy metidos de lleno en innovación, en numerosos proyectos, y bueno, siempre orientados, casi siempre a la ganadería, alguno a la agricultura, pero intentando que mediante la tecnología podamos subsanar esos problemas o esas incertidumbres que el campo tiene.
Y Víctor, ¿cuál es el tipo de socio de Copasa? ¿Cabe todo tipo de agricultores, de ganaderos?
Absolutamente todo. Es una cooperativa abierta y hoy día más que nunca a captar nuevos socios, y tenemos desde empresas muy, muy, muy grandes y consolidadas, como Icepor, como Ternera de Salamanca, como, bueno, empresas muy, muy importantes, hasta el socio más pequeño, de más pequeño tamaño. Para nosotros y como cooperativa da lo mismo. Un hombre, un voto, y eso es lo que desde siempre mantenemos.
Víctor Manuel Rodríguez, gerente de Copasa, muchísimas gracias por haber estado este ratito compartiendo con nosotros en COPE Salamanca, aquí en el stand de legumbres de calidad. Gracias y buen final de feria, ¿no? Que es lo que esperamos todos.
Sí, sí, estupendo. Muchísimas gracias a vosotros y a COPE, Silvia. Encantado de estar aquí y, bueno, deseo un fin de feria muy bueno para todo el sector y para vosotros en particular.
Pues muchísimas gracias, Víctor. Gracias. Y ahora vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Su nombre es Fernando Corrionero, es regantes, miembro de la Junta de Regantes del Canal de La Maya. Fernando, ¿qué tal estamos? Bienvenido.
Muy bien, buenos días, Silvia.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque sabemos que es complicado, ¿no? El dejar, bueno, pues la finca, la explotación, un día como hoy, entiendo, ¿no? Todos los días son complicados, ¿no? Porque el campo no conoce ni de fiestas, ni de nada, ¿no?
No,
hay que estar ahí, al pie del cañón.
Todos los días, y cada día hay un problema nuevo que resolver. Por tanto, siempre es complicado, pero bueno, hay ocasiones en las que se hace un poder para estar en ocasiones como esta.
No llueve.
No.
No llueve, Fernando. Y veo yo, porque parece que ha pinteado algo un poquitín esta mañana, pero veo nubes y claros y sigue sin llover. Y esto está siendo un problema en general para el sector que está aquí representado, el sector agrario, y un problema importante pues para aquellos agricultores que estáis apostando por cultivos de regadío. El otro día en la inauguración fuisteis, digamos, no, vamos a decirlo así, la nota discordante, ¿no? En Salamac 2022 no faltó pues esa presencia de los regantes del Tormes para decir que estáis aquí, ¿no? Esa era la idea.
Sí, ciertamente ante la situación en la que se nos está en los medios, está poniéndose el debate del uso, en este caso del mal uso que nos atribuyen a los regantes del agua, pues estábamos para coger y para de alguna manera hacernos visibles en el hecho de que si a alguien le interesa gestionar bien el agua, es a nosotros. Uh-huh. Nosotros, la gente creo que no conoce cómo funciona una modernización de un regadío. No solo el dinero que cuesta a las administraciones públicas, sino también el gran esfuerzo económico que supone para los regantes. Porque es una hipoteca de 25 años que prácticamente nos supone volver a comprar nuestras propias parcelas, más el hecho de adquirir sistemas de riego eficientes. Y eso, en una situación en la que no parece que aclaren de manera contundente cuáles son las prioridades del uso del agua, descartamos, o sea, por descontado el abastecimiento humano es la prioritaria. Pero después entendemos que nosotros deberíamos, el riego, la producción de alimentos en sí, debería de ser la segunda prioridad en esta lista. Es verdad que tendríamos que coger y de alguna manera buscar la manera de compensar también la cuestión de lo que denominan el cauce ecológico y todas estas cosas. Pero nos da la impresión de que en los últimos tiempos lo del cauce ecológico se ha convertido en una coartada para la producción de electricidad y para no dejar claro cuál es la verdadera prioridad después del abastecimiento humano, que nosotros queremos dejar muy claro que es el regadío, dado que no solo es las grandes inversiones que hemos hecho, sino también el que nosotros estamos obligados a cumplir con toda una serie de controles de calidad a la hora de los productos que nosotros cultivamos, que cuando se traen del extranjero no cumplen los mismos requisitos y, claro, evidentemente es una cosa que nos coloca en una inferioridad absoluta a la hora de competir con ellos.
Fernando, ¿qué cultivas en tus tierras?
Pues cultivo en regadío maíz y cebada, básicamente.
¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la cosa?
Bueno, pues el maíz tiene buenas perspectivas y el cereal pues se había un poquito afectado por las heladas de comienzos de abril, que aunque bueno, se pudo regar, pero no, algo le dejó de recuerdo las heladas aquellas un tanto tardías que tuvimos.
¿Creéis que vais a tener problemas para seguir regando? ¿Creéis que la Confederación Hidrográfica del Duero puede cortar el grifo en algún momento determinado, bueno, si esta situación sigue así sin llover?
Esta campaña ya se puede decir que está salvada, pero de cara a las próximas la incertidumbre es máxima, más por el hecho de que, aparte de que ya se llenen los embalses, luego también ahora ya tenemos que contar con una nueva incertidumbre, que es el hecho de si van a coger y de qué embalse se va a soltar el agua para cumplir con el convenio de Albufeira, es el cambio continuo de cuál es la cuota de nivel ecológico del río. Es lo que te comentaba antes. Lo que realmente queremos es una seguridad de que vamos a seguir siendo regantes. Lo que no podemos es aceptar que nuestras tierras un año sean de regadío, al año siguiente solo pueda que solo sean la mitad de ellas y al año siguiente ninguna. Entonces, claro, realmente, ¿para qué modernizamos regadíos si no garantizamos que van a ser regadíos? Lo vemos un contrasentido absoluto.
¿Habéis tenido respuesta de alguien? ¿Alguien os ha dicho algo días?
No, de momento nadie ha cogido y ha manifestado ninguna cuestión. Si es cierto que la asesora del ministro nos atendió, a la par que yo hablaba contigo, hablaba con otros miembros de la comunidad, y bueno, pues en principio se quedó en que le enviaríamos a lo que son las cosas, que nuestras reivindicaciones, pero en principio respuesta como tal.
Fernando, esta desde luego era la nota, ¿no?, que ponía la crítica, una de las críticas, porque es que hay muchas, ¿no? Pues por ejemplo, ese plan de Ovino, la mesa de la sequía, que no se convoca, las ayudas, en fin, hay muchas, ¿no?, que han ido pues poluleando en este Salamac 2022, y otra de las críticas era esta, este tema del agua, ¿no?, de qué va a pasar con los regantes, si puede llegar el día en el que se corte el agua para el regadío, dejar claro que los regantes no malgastan el agua, sino que la utilizan como deben de utilizarla, sobre todo para hacer producir sus cultivos, que luego llegan a nuestra mesa. Y sí que te quería preguntar, Fernando, fuera ya de esta cuestión, que es la que nos ocupa, ¿cómo has visto la feria? ¿Cómo has visto Salamac 2022? ¿Cómo la ves?
Bueno, pues la feria, sin duda, creo que era una un evento que la gente estaba esperando con ganas, dado que, pues eso, que los dos últimos años uno no se ha celebrado, el otro se ha celebrado, pues bueno, digamos que empequeñecida. Entonces, es una alegría el ver que una feria que se dedica mayormente al sector agropecuario, pues hace que la gente venga a visitarla en la cantidad en la que ha acudido. Y todo lo que sea el que la gente, sobre todo de la ciudad, que al fin y al cabo cada vez sentimos que es más ajena al campo, que entiende menos cómo funcionamos, el que se acerque, aunque solo sea por la atracción que crean ya el tamaño de la maquinaria, el, no sé, todo el, cómo todo va creciendo, cómo todo va siendo cada vez más grande y más atractivo, el que vengan. Pero también nos gustaría, en cierta manera, que también entendieran un poquito, que buscaran un poquito más allá de los grandes tractores, de las cosechadoras, el entender cuál es el trabajo de la gente, que no todos son estos grandes tractores, que es, hay gente que se queja de que cuando se hacen tractoradas en Salamanca todos son tractores enormes y muy grandes, pero es que no solo esa es la realidad del campo. La realidad es que hay otro montón, otros muchos, posiblemente 10 por cada uno de los que vienen, que no vienen porque a lo mejor se quedan en el camino. O sea, que no solo, que hay un trasfondo, hay una gente que trabaja todos los días muy duro detrás de, y no todo el mundo son esas grandes maquinarias, pero todos somos el sector y todos somos necesarios.
Fernando, eres muy joven. Fernando Corrionero.
Bueno.
Llevas en este mundo, me imagino, muchos años, ¿no?
Pues sí.
Has apostado por la agricultura. Y ahí sigues, ¿no?
Sí,
además,
no,
a pesar de las dificultades.
Sí. Ya es una cosa en la que llega un momento en que no te queda más remedio que salir hacia adelante, y dado que hay que hacerlo con la mejor intención y tratando de luchar por las condiciones del sector.
Uh-huh. Supongo que por herencia y por vocación,
sí.
¿Por una de las dos cosas o por las dos cosas?
Casi que por las dos.
Por las dos cosas. ¿Te gustaría, llegar hasta, vamos, hasta dónde?
Bueno, pues me gustaría llegar hasta ver que a la gente del campo se nos considera como lo que creo que nos merecemos. Y serían muchas las reivindicaciones, no solo del agua, es la jubilación de la gente del campo, son muchísimas las cosas. Y creo que eso empieza porque la gente de la ciudad no sea tan ajena a nuestro sector, que entienda qué es trabajar todos los días del año. Quien tiene animales son 365 días al año, varias veces al día, y son muchísimos los problemas.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Fernando Corrionero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Así llegamos a la 1:30 de la tarde. Sigue Mediodía COPE.